Sin fronteras, sin comisiones. Con Santander, ahora puedes hacer transferencias internacionales sin pagar comisión. Hazlo en las principales divisas, como dólares americanos, euros, yenes japoneses y más. Todo al instante desde tu app Santander. Aprovecha tu tiempo y llega más lejos con Santander. Es el momento.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Fórmula Noticias presenta Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Son las 10 de la noche y es hora de estar bien informados. Soy Juan Becerra Acosta y le doy la bienvenida a Fórmula Noticias. Hoy miércoles 28 de febrero. Quédese con nosotros, muchísimo que darle a conocer. Bueno, pues comenzamos con la información de este miércoles, es mitad de semana, una que ha sido muy complicada. Al asesinato de los precandidatos de Morena y del PAN a la alcaldía de Maravatí, hoy se suma un ataque del que pudo salir ileso el precandidato de Morena a la presidencia municipal de San Fernando en el estado de Chiapas, a donde me enlazo con mi compañero Argenis Esquipulas. Argenis, buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Para comentarte desde el estado de Chiapas que Gabriel Orantes Villatoro, aspirante a obtener la candidatura por la presidencia municipal de San Fernando por el partido Morena, sufrió un atentado de homicidio cuando circulaba a bordo de su camioneta en el tramo carretero que conecta Tuxtla Gutiérrez con San Fernando. El hecho se registró a altas horas de la noche ayer martes, en el cual el mismo político y empresario narró lo sucedido a través de su red social. Lamentó el clima de inseguridad que se vive en el estado de Chiapas. Precisó que viajaba juntamente con sus colaboradores a bordo de una camioneta cuando en el tramo que conecta a la subdelegación de la Comisión Federal de Electricidad y el restaurante Rica Villa fue atacado por sujetos armados quienes dispararon contra su unidad. Indicó que por afortunadamente ningún proyectil dio en el blanco de su persona ni entre sus colaboradores, por lo que posteriormente logró detenerse en una zona segura y de ahí pudieron ver los impactos de bala que tenía la camioneta. Ante esta situación, el aspirante a la presidencia por San Fernando acudió de forma inmediata a la Fiscalía General del Estado a fin de presentar su denuncia formal por estos hechos ocurridos, en espera de que se garantice la seguridad y se logre dar con los responsables de estos hechos. Gabriel Orantes Villatoro dejó en claro que seguirá en la búsqueda de dicha candidatura, pase al atentado armado que sufrió la noche de ayer martes. Desde el estado de Chiapas, informó para Grupo Fórmula, Argenis Esquipulas.
Muchas gracias, Argenis. Por la tarde conversé con el precandidato a la alcaldía de San Fernando en Chiapas, con Gabriel Orantes, quien me describió cómo fue el ataque que sufrió el día de hoy. Me aseguró que él no había recibido amenazas y que espera que la autoridad logre esclarecer este delito. Rechazó que el crimen organizado se haya acercado a él para intentar extorsionarlo. Me dijo que después de lo ocurrido va a buscar protección para continuar con sus aspiraciones políticas. Escuche.
Me llama mucho la atención y, como le vuelvo a decir, pues no nos queda más que tener la plena confianza en nuestras instituciones, ¿no? Y que hagan el trabajo adecuado, ¿no? Solicitar a las instituciones pues que nos brinde la seguridad es necesaria, ¿no? Ahorita que estamos de precandidatos.
¿Tiene seguridad, ¿no? Precandidato, o tiene algún dispositivo de seguridad para garantizar su integridad?
No, pues somos ciudadanos comunes y corrientes, ¿no? Somos civiles buscando una alcaldía, ¿no?
¿Lo va a solicitar después de lo sucedido?
Completamente, sí, estamos metiendo los escritos y todo para tener la seguridad adecuada.
Bueno, en Maravatío, Michoacán, se llevaron a cabo los sepelios de los precandidatos Miguel Ángel Zavala y Armando Pérez, asesinados el lunes pasado. Sobre este tema, el fiscal del estado, Adrián López Solís, aseguró que detrás de estos asesinatos está la mano del crimen organizado. Conrado Álvarez, voy contigo a Michoacán. Buenas noches.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. El fiscal de Michoacán, Adrián López Solís, dijo que en el asesinato de los dos precandidatos a la presidencia de Maravatío, uno de Morena y otro del PAN, está a la mano del crimen organizado.
Desean los integrantes de los grupos criminales influir sobre quién deba ser o pueda ser la candidata o candidato y con ello propiciar compromisos antes de y durante ya la etapa del ejercicio gubernamental cobrar esos compromisos, permitiéndoles tener control principalmente de las áreas de seguridad y tener acceso a los recursos públicos de manera ilícita.
Como se recordará, los fallecidos son el doctor Miguel Ángel Zavala, del partido Morena, y Armando Pérez, del PAN, ambos muertos a balazos por gatilleros que están prófugos en un territorio peleado por dos cárteles, el Cártel Jalisco Nueva Generación y el Grupo X. Así lo han dicho fuentes de inteligencia militar y policial. Adrián López Solís dijo que hay regiones muy conocidas por su historial criminal en las que esta práctica de influir en las elecciones para designar candidatos es muy común y por ello se elabora un plan interinstitucional para inhibir estas acciones. Él mencionó que en determinadas regiones, sobre todo en aquellas que por su historia de violencia criminal están muy identificadas, debemos hablar de una situación de riesgo para quienes aspiran a conducir los destinos de sus municipios. Mi estimado Juan, es el reporte.
Gracias, Conrado. Y mira, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, rechazó que su estado sea un foco rojo para el proceso electoral. Habló sobre el número de efectivos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano que están en varios operativos. Pidió a los candidatos que se sientan amenazados pedir seguridad. Escuche.
No creo. A ver, tenemos situaciones como el resto del país, pero estamos atendiendo de manera oportuna, diaria, cualquier circunstancia que se presente. Nuestro deseo es que la elección sea transparente, que sea una elección pacífica, que sea una elección en todo el país, incluyendo Michoacán. Guardia Nacional, en el estado hay aproximadamente 7,000 elementos desplegados en todo el estado, más los elementos que tiene el Ejército Mexicano, que suman unos 6,000, y la Fuerza Estatal, que también está cercana a los 6,000 elementos. Es decir, tenemos cerca de 18,000 policías, elementos, cuidando las carreteras, cuidando las ciudades.
Y a horas del inicio de las campañas electorales, el Instituto Nacional Electoral informó que suman 7 solicitudes recibidas de quienes buscan protección. De acuerdo con el INE, 6 solicitudes ya fueron gestionadas a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. La última, pues, fue recibida apenas la mañana del día de hoy. Se le dará trámite. Quienes buscan seguridad son 3 candidatos al Senado. Se suman aspirantes a gobiernos estatales, 2 candidatos a diputado federal. También está la solicitud de Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial por Movimiento Ciudadano. Y en más, sobre este tema, el de protección a candidatas, a candidatos, el presidente López Obrador, pues, señaló que las y el candidato a la presidencia están protegidos, que fueron ellos quienes pusieron sus condiciones. Destacó que se protege a todos, incluidos otros aspirantes a cargos de elección popular, y dijo que no descarta que sus adversarios hagan algo en contra de las y los candidatos con el objetivo de obtener beneficios electorales.
Se le ofreció a las candidatas a la presidencia, al candidato, protección, y se les está protegiendo. Aceptaron, traen sus equipos. Y ellos pusieron las condiciones y están protegidos. Y se está haciendo lo mismo, se está hablando con candidatos a gobernadores, gobernadoras, candidatos, diputados federales, senadores, hasta donde podamos. Y protegiendo periodistas, porque son muy perversos los conservadores. No todos, pero hay gente mala de Malolandia.
Cambiamos de tema. Recordará que ayer le informé del lamentable caso de la menor de 4 años abusada sexualmente y cuyo presunto agresor es su tío y fue absuelto. Hoy, Victoria Figueiras, la madre de la niña, se reunió con autoridades de la Fiscalía del Estado de México. Juan Antonio Jiménez, buenas noches. Adelante con los detalles.
Gracias, Juan. Muy buenas noches. Autoridades del Poder Judicial del Estado de México se comprometieron con Victoria Figueiras, madre de una menor de edad víctima de abuso sexual, para atender el caso de forma transparente e imparcial, y la apelación será revisada en un tribunal de alzada. Alrededor de las 11 de la mañana de este miércoles se llevó a cabo una reunión con el secretario técnico Jesús Estrada en los juzgados de Atizapán, la cual duró aproximadamente una hora. Al final de la reunión, la señora Victoria agradeció al Poder Judicial, dijo que a través de la Contraloría Interna se va a revisar el actuar de los jueces que han llevado el caso de su hija de 4 años de edad y que en la actualidad ya cuenta con 6. Añadió que las autoridades se están comprometiendo a llevar una apelación imparcial, donde lo único que piden es que haya transparencia y que se revise a detalle la apelación. Al salir precisamente de esta reunión, esto fue parte de lo que dijo.
Pues me deja muy tranquila. Me siento, me me siento bien que estamos llegando al compromiso, ¿no? En donde esto se va a llevar de manera justa y transparente, en donde siento que me están brindando el apoyo de yo poder acudir a las autoridades en el momento en que pues sienta que algo no va bien y yo puedo acercarme a ellos. Me siento tranquila y yo simplemente voy a meter la apelación en donde voy a exigir que se chequen los derechos de mi hija.
Victoria Figueira indicó que cuentan hasta este martes para presentar la apelación, aunque podría realizarse esta misma semana. Asimismo, en la reunión se acordó bajar el comunicado que precisamente el Poder Judicial había dado a conocer, en donde indican que el juez Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela había dado el fallo porque no habían las pruebas suficientes para poder concretar la acusación. Como se recordará, la menor, en abril del 2022, narró que fue víctima de abuso sexual por parte de su tío, quien le hizo tocamientos. Luego de 2 años de juicio, el juez determinó que no había elementos suficientes para sustentar la acusación y lo absolvió. Juan, el reporte.
Gracias, Juan Antonio. Este tema llegó al Senado de la República, en donde senadoras de distintos partidos expresaron su preocupación, criticaron la violencia sexual contra niñas y niños en todo el país, se refirieron en particular a este caso en el Estado de México que ha desatado la indignación social. Lilia Margarita Valdés Martínez, senadora por Morena, pidió un pronunciamiento de la Cámara Alta para exigir justicia a la menor.
A nadie le ha pasado desapercibido el caso de Domex, en donde el juez de lo penal, Juan Manuel Alejandro Martínez Vitela, absolvió a Alejandro N., tío de una chiquita de 4 años, por violación, por abuso sexual, y lo dejó libre porque la chiquita no supo decir ni a confirmar la hora y el lugar en que fue violentada.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Ya regresa Fórmula Noticias.
Muchas gracias por continuar con nosotros. En Washington, ellos sostuvieron un encuentro. En este encuentro se habló de migración y la información es de mi compañero Oscar Zúñiga.
Este miércoles en Washington, la canciller Alicia Bárcena participó en la reunión ministerial trilateral México-Estados Unidos-Guatemala sobre migración. Aquí la responsable de la política exterior de México indicó que se está desarrollando un modelo único de migración y deben ser corresponsables para dar soluciones a este problema.
Enfrentamos la mayoría de las fases del ciclo migratorio. Guatemala, México somos origen, tránsito, destino y retorno. Y más allá está de esta realidad humana, nos vincula como países corresponsables a atender y solucionar el reto de la migración. Por eso me alegro que tengamos una visión conjunta, y ya lo hemos hecho de manera bilateral con Estados Unidos. Creo que lograr soluciones para estos desafíos con una mirada más regional será de verdad de gran trascendencia, y creo que va a ser inédito, porque entonces estamos desarrollando una especie de modelo único de migración. Esa es la verdad. Y esto yo creo que puede ser incluso un modelo para otras regiones del mundo.
Bárcena Ibarra agregó que los migrantes son personas que están en movilidad laboral y dijo que nuestros países deben trabajar para hacer que la migración sea una opción y no se vea como una obligación. Además, se debe atacar las causas de raíz y que quienes buscan oportunidades las encuentren.
Nosotros a los migrantes los vemos como personas en movilidad laboral. Eso es lo que vemos, son personas que están buscando oportunidades. Y por eso creemos que estamos en un momento en el que, para convertir la migración en una opción y no en una obligación, tenemos que ir a las causas profundas, las causas de raíz, y ese es uno de los temas de nuestra agenda que va a ser muy importante. Y la segunda va a ser cómo buscamos el fortalecimiento de vías regulares de movilidad laboral. En el fondo es cómo logramos que estas personas que están buscando oportunidades las encuentren.
En el evento, el secretario secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, resaltó que se seguirá trabajando de manera conjunta con México y también con Guatemala para dar soluciones al problema migratorio. Y el canciller de Guatemala, Carlos Martínez, pidió atender las causas que provocan la migración irregular. Para Grupo Fórmula, Óscar Zúñiga.
Y en la mañanera, el presidente López Obrador, a pregunta expresa de mi compañera Sara Pablo sobre la posibilidad de que México fuera castigado con aranceles por el tema de la importación de acero, bueno, aseguró el presidente que si no recibe un trato digno de los Estados Unidos y de Canadá, que no va a ir a la cumbre de líderes de América del Norte. Sara Pablo, voy contigo.
Tras advertir que temas como el acero y la migración son utilizados políticamente ante las próximas elecciones, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió al presidente de Estados Unidos Joe Biden y al primer ministro de Canadá Justin Trudeau que no le hagan el juego a la mafia del poder económico y político que han emprendido una guerra sucia incluso más allá de las fronteras.
Internacionalistas, politólogos, economistas del conservadurismo de México están haciendo lobby en Estados Unidos y en Canadá. Tenemos esa información. Y como hay elecciones y parece que no están bien con el pueblo de México, pues recurren a trampas, a la manipulación, a las calumnias, todo esto del New York Times y de otros medios. Pero también lo están haciendo en organizaciones conservadoras en Estados Unidos, en Canadá.
Y asuntos como el reportaje del diario The New York Times, en el que se habla de posible dinero del narcotráfico en su campaña, la advertencia de aranceles al acero, el amago de Canadá de imponer medidas unilaterales ante el incremento de solicitudes de asilo y el muro, la militarización de la frontera común, forman parte de temas que pretenden usarse en una estrategia electoral. Pues qué casualidad que se dan en este momento.
Nada más que primero que se enteren, que vean las encuestas. Yo no me puedo meter en eso, pero que entren en razón. Van a poder, con esas medidas, con la guerra sucia, manipular al pueblo de México. No.
Aún más desde la estación del Tren Maya en Palenque, Chiapas, el Ejecutivo anticipó que de no haber un trato respetuoso hacia México, no participará en la cumbre de líderes de América del Norte que se tiene previsto realizarse en abril en Quebec.
Me gustaría que el presidente Biden o sus asesores, el primer ministro Trudeau, conocieran la campaña de AMLO, presidente narco. Ellos tienen la forma de saber cómo se arman estas campañas para que no participen en favor de esta guerra sucia, se abstengan de participar ayudando a la mafia del poder económico y del poder político en nuestro país, porque eso es inmoral, no merecemos maltrato.
Con imágenes de Alberto Tlahuis en Grupo Fórmula, Sara Pablo, enviados en Palenque, Chiapas.
Muchas gracias, Sara Pablo, y gracias a Gabriel Guerra Castellanos, analista internacional, por acompañarnos esta noche aquí en Fórmula Noticias. Pues, Gabriel, vaya, muchas gracias por acompañarnos. Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás?
Lo mismo digo, mi querido Juan. Ya estábamos muy ansiosos de volverte a ver porque hace mucho que no platicábamos y vaya que si hay temas en la agenda.
Hay temas en la agenda. ¿Por dónde comenzamos? El presidente dice que si no recibe un trato digno por parte de Canadá y los Estados Unidos, no va a ir a la cumbre de líderes de América del Norte. ¿Cómo ves, Gabriel?
Bueno, a ver, Juan, es obviamente es una frase de cajón, pues sí, nadie va a ir a ningún lado para que lo maltraten. Pero me parece, con todo respeto al presidente de la República, que el planteamiento que hace no es realmente muy adecuado y no viene, como dirían más coloquialmente, tal vez los jóvenes, no viene muy al caso. Juan, porque, a ver, en primer lugar, las relaciones entre estados y las relaciones de la región de Norteamérica tienen que estar a salvo y tienen que estar libres de la parte política y más de la que es política electoral, como claramente ha sido esa campaña que En fin, no quiero que nos metamos a hablar de las campañas, que también lo podemos hacer.
¿Qué tal que nos metemos a hablar de la campaña de guerra sucia de los Estados Unidos que vienen y que se publican en distintos medios, artículos, por llamarlos de alguna manera, que acusan al presidente o allegados suyos sin pruebas, sin elementos, investigaciones que fueran cerradas justo por eso? ¿Tiene algo que ver, no, Gabriel?
Mira, sí y no, Juan, porque... Yo he escrito un par de veces, publiqué un artículo en El Heraldo acerca del reportaje aquel de ProPublica de Tim Golden, que no tenía patas, no tenía mayor sustento. Además, un periodista que pues tiene, en fin, es notorio por su cercanía con la DEA y por seguir y creer a pie juntillas en prácticamente todo lo que le dicen.
Hablamos del tema, incluso me pasaste información importante sobre los antecedentes de Tim Golden, y que te agradezco, me pasaste datos interesantes.
Efectivamente, y ahora después, en el caso del reportaje del New York Times, podríamos decir que es una versión actualizada, en el sentido de que es un pequeño refrito de aquella otra historia puesta al día para que tuviera cierto interés noticioso, hablando de la campaña del 2018, pero es en esencia, Juan, la misma nota, es decir, una nota que habla de versiones de testigos, que por supuesto no se mencionan, que no ameritaron en ningún momento una investigación formal por parte de la DEA.
Claro, que no se pudieron corroborar, Gabriel, pero a ver, por eso te preguntaba, ¿tendrá que ver con esto? Porque también hay filtraciones por parte de agencias estadounidenses, ¿no?
Sí, pero mira, yo creo que ahí hay que entender, y es donde me parece, con el respeto debido a la figura del presidente de la República, me parece que no necesariamente le están acercando toda la información, y me parece también, y ahí, mira, siempre es muy fácil hablar de los asesores, en fin, pero pues sí juegan un papel importante, Juan. Y en esto, mira, primero, yo creo que la DEA es un ente muy particular que tiene vida propia y agenda propia en Estados Unidos, y que muchas veces actúa a contrapelo de los deseos y de los intereses de la Casa Blanca o del Departamento de Estado. Esa sería una primera cosa. Segunda, la DEA le ha causado un daño y un perjuicio a la relación bilateral México-Estados Unidos a lo largo, no de este sexenio, de décadas, que vale la pena también poner en contexto. Te doy un ejemplo, simplemente tú no lo recordarás por un tema de edad, bueno, pero cuando va Miguel de la Madrid por primera vez a Estados Unidos, visita de Estado, 1985, antes de los sismos dramáticos, lo recibe Washington con las 8 columnas del Washington Post, un reportaje alegando, argumentando que su secretario de la Defensa tenía vínculos con el narcotráfico. Así juega la DEA. A veces lo hace de la mano con el gobierno estadounidense, a veces no. Y en este caso me parece que las dos filtraciones, los dos reportajes, están alimentados por funcionarios de la DEA o exfuncionarios de la DEA, molestos, enojados, resentidos porque se les ha limitado el acceso. En México hubo tiempos en que tenían...
Así es, se les limitó, a diferencia de lo que pasaba. Nos queda un minuto, Gabriel. ¿Tú qué consideras que vaya a suceder? ¿Irá el presidente a la cumbre de líderes de América?
Yo creo que el presidente debe ir, número uno. Número dos, la relación norteamericana es demasiado importante como para dejar que una cosa así la pudiese sabotear. Número dos, yo no lo volvería un tema más que anecdótico, decir, miren lo que están haciendo, hay mejores conductos para elevarlo que la cumbre trilateral. En este caso, además, Canadá, pues la verdad no tiene mayor vela en el entierro. Pero sí siento, Juan, que la provocación artera, deliberada, evidentemente política, sí, de estos agentes o exagentes de la DEA, no hay que dejarles que ganen esa partida.
Sin duda,
y ahí,
Gabriel.
Creo que
nos cae
que
el corte, Gabriel.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. La presidencia por Sigamos Haciendo Historia, la doctora Claudia Sheinbaum, se reunió con miembros del Club de Industriales, ante quienes destacó que poner la seguridad de las y los mexicanos es prioridad para la Cuarta Transformación.
Claudia Sheinbaum dice que es necesario poner en el centro de las prioridades la seguridad de los mexicanos. Esto lo comentó durante un encuentro con miembros del Club de Industriales, en el que compartió algunos logros en materia de seguridad cuando estuvo al frente del gobierno capitalino.
Y en homicidios dolosos, si vamos a la siguiente gráfica, esta es la gráfica, una disminución en el periodo en el que el presidente López Obrador estuvo como jefe de gobierno, después más o menos se mantuvo, y del 2015 a principios del 2019, la ciudad tuvo el mayor crecimiento en homicidios. Ustedes pueden ver este crecimiento exponencial. Dejé la ciudad en junio del 2023, el 2022 fue el año con menor número de homicidios desde 1989.
Aseguró que tanto en la Ciudad de México como en diferentes zonas del país es posible lograr los índices de seguridad altos siguiendo una estrategia basada en ejes como la atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia e investigación.
Entonces, ¿qué más hace falta? Seguirle dando atención a los jóvenes de nuestro país y también avanzar, pues, en la cero impunidad a través de distintos mecanismos. Esa es mi visión de la seguridad y no es mano dura. No es guerra, no, es justicia. Es que el sistema de justicia en nuestro país funcione y que el sistema de la guardia, de las policías, de la Procuración de Justicia y del Poder Judicial operen adecuadamente.
Laura Cardoso Tierra, Fórmula Noticias.
Xochitl Gálvez, candidata a la presidencia por Fuerza y Corazón por México, no tuvo el día de hoy actividades públicas, pero sí compartió un video en sus redes sociales en el que comenta que ya está preparando videos para sus redes sociales que se van a ver a partir del viernes cuando inician las campañas. Y bueno, desde sus oficinas aparece con quién cree, con el famoso dinosaurio con el que ingresó al Senado durante la discusión de la reforma electoral en 2022. Escuche y vea.
Por ahí se apareció un dinosaurio que, pues, ese fue famosísimo y ese ya no se va a volver a repetir, pero miren, aquí va Bartlett. Ahorita vamos a revisar ya las propuestas finales. Va a haber muchas propuestas, vamos a reconstruir muchas cosas que funcionaban y que ahora no funcionan. En fin, prepárense porque viene una gran, gran campaña. Lo mío es la calle.
No, pues sí, nadie quiere que regresen los dinosaurios. Jorge Álvarez Máynez, candidato a la presidencia por Movimiento Ciudadano, finalmente decidió que no será Sonora el sitio en el que va a iniciar su campaña, va a ser en Jalisco. De igual manera, indicó que Movimiento Ciudadano ha presentado denuncias ante el INE por la violación a leyes electorales por parte de la candidata en Morena. Eso dijo Álvarez Máynez. Óscar Zúñiga nos tiene los detalles.
Gracias, Juan. Buenas noches. Tras las denuncias presentadas por Movimiento Ciudadano por supuestas retenciones salariales ilícitas a trabajadores del gobierno de Colima para enviarlos a la campaña de Claudia Sheinbaum, el candidato emecista a la presidencia de la República, Jorge Álvarez Máynez, dijo que mientras la vieja política grita en el INE, ellos actúan en serio. Álvarez Máynez aseguró que la investigación que realiza el árbitro electoral es el resultado de las denuncias que han presentado por la violación flagrante y sistemática de la ley electoral por parte de la candidata de Morena. Dicha denuncia fue presentada por Álvarez Máynez en septiembre de 2023. Agregó que esta práctica es totalmente ilegal y se debe de acabar con estos moches, pues el directamente perjudicado es el trabajador de confianza que le retienen a fuerza parte de su salario para mandarlo como regalo a una campaña política. Cabe señalar que el arranque de campaña de Álvarez Máynez será este viernes en Lagos de Moreno, Jalisco. Juan, el reporte.
Pues en Lagos de Moreno, Jalisco, y mire cómo son las cosas. pues va a iniciar su campaña Álvarez Maínez en el territorio de Enrique Alfaro, el gobernador de Jalisco, que hoy en una entrevista para un canal de televisión local adelantó que no va a participar en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano de Álvarez Maínez y de paso pues le abolló su nave al criticar las decisiones que ha tomado el Partido Naranja, decisiones que dijo que han dañado el esfuerzo que se ha hecho a nivel nacional. Escuche.
Y todo lo que se ha construido en torno a ese modelo y esa apuesta política, pues yo no tengo ninguna identidad con ello. Yo no soy Fosfo Fosfo, yo no soy lo nuevo, yo no soy Arráncate Compadre, yo no soy nada de eso, yo soy un político serio. Soy un político profesional.
Y jamás.
Y jamás.
Cervezas,
¿verdad? Y jamás voy a estar de acuerdo con esa noción de la política que la envilece, la avanza.
Bueno, vamos a temas de autoridades electorales. El Tribunal Electoral, por mayoría 3 votos, determinó que el Instituto Nacional Electoral no podrá cuantificar ni fiscalizar los productos que se comercialicen en eventos públicos y que pudieran resultar en beneficio a los partidos políticos, como los AMLitos. Usted pues lo recordará, si no es que tiene uno. Y bueno, pues en otro tema del Tribunal Electoral, le comento que por unanimidad se acordó la creación de un catálogo con las irregularidades que cometan los funcionarios públicos del país durante el actual proceso electoral. ¿Cuál es el objetivo de este catálogo? ¿Pero cómo se va a integrar? ¿Tiene sustento legal? Le agradezco que nos tome la comunicación a Aide Macedo, directora general de Asuntos Jurídicos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Aide, muy buenas noches. Muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Muy bien. Muchísimas gracias, Juan Becerra. Te saludo a ti y a todo tu auditorio en Telefórmula.
Pues muchos temas a tratar, Aide, y muy importante el de pues evitar que desde el ejercicio del cargo público pues se pueda violentar el proceso electoral a través de intromisiones que pues no se pueden dar. ¿Cómo evitar esto? ¿Cómo fiscalizarlo? ¿Cómo denunciarlo? ¿Qué hará el tribunal? ¿Cuáles son sus atribuciones?
Pues mira, Juan, justo lo que comentabas en relación con lo que resolvió hoy la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación es la creación de un instrumento, de una herramienta tecnológica en la que se van a concentrar todas las sentencias en las que se haya determinado la infracción a alguna disposición en materia electoral. Ustedes saben, el auditorio tiene conocimiento que estamos a horas de iniciar el proceso electoral y que con motivo de las campañas, electorales que se van a desarrollar, pues las ciudadanas, los partidos políticos, inclusive las candidaturas, pueden presentar denuncias por posibles violaciones a leyes electorales. En un momento dado se lleva a cabo todo el procedimiento de investigación y posteriormente las salas del Tribunal Electoral en última instancia la Sala Superior definirá si se ha cometido o no alguna infracción a la normativa electoral, y si es así, entonces todas las sentencias que sigan este patrón, bueno, entonces se van a concentrar en un instrumento que en un momento dado abona a la transparencia, porque la ciudadanía va a tener a su alcance esta herramienta en la que va a poder consultar quién es y cómo es que contravinieron las leyes electorales. Eso a la ciudadanía le va a, en un momento dado, a ayudar a tomar una decisión para emitir su voto. Institucionalmente, para las autoridades electorales y específicamente para el Tribunal Electoral, va a tener una información inmediata, ágil, a su alcance, en la que en un momento respecto de las violaciones que se cometieron durante el proceso electoral y particularmente en campañas electorales, para que cuando conozca de eventuales impugnaciones a los resultados y validez de las elecciones, pueda ponderar qué alcance pudo tener y qué trascendencia puede tener en la validez, Juan.
Aide, de enorme importancia proteger a la ciudadanía para que pueda emitir su voto de manera bien informada y sin argumentos tendenciosos desde el ejercicio del poder, a través de los cuales podría incluso hablarse de una coerción del voto. El ciudadano, cuando sienta, cuando vea, cuando perciba que esto está sucediendo, ¿a quién y cómo debe acudir?
Debe acudir mediante la formulación de una denuncia en la que señale de manera clara y específica cuáles son los hechos que motivan esa denuncia de manera específica y cuál es la conducta que a su parecer resulta irregular. Esta denuncia la tiene que presentar, si es una elección federal, entonces ante el Instituto Nacional Electoral. Si se trata de una elección local de las que se llevan a cabo en las diversas entidades federativas, tiene que presentar su denuncia en principio ante los institutos electorales de cada una de las entidades federativas. Ahí la autoridad administrativa, la autoridad que organiza las elecciones, se encarga de llevar a cabo toda la investigación, y una vez que ha completado esta investigación para ver efectivamente si se cometieron o no estas conductas irregulares, así como pues quién puede ser el presunto responsable de la comisión de estos actos irregulares, entonces poner a consideración de los tribunales electorales para que estos a su vez emitan la resolución correspondiente. Y estas resoluciones justo son las que van a hacer parte del contenido de este catálogo que ¿sí? el día de hoy aprobó el Tribunal Electoral. Solamente contendrá las sentencias en las que se haya determinado infracción ¿sí? a la ley, y así como el responsable de su comisión.
Pues Aide Macedo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Estamos pendientes. Que tenga buena noche.
Muchísimas gracias, Juan.
Volvemos,
nos
damos una pausa.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Para incrementar el aguinaldo de 15 a 30 días como mínimo para los trabajadores. Sobre este punto conversé por la tarde en radio con el senador Napoleón Gómez Urrutia, quien destacó que México es de los países, comparado con otras naciones de Latinoamérica, con el aguinaldo pues más bajo.
Nosotros lo que estamos haciendo es tratar de extender esto a todos la clase trabajadora, formales e informales, porque al final, pues todos laboran, ofrecen sus trabajos, sus servicios, sus sacrificios siempre durante todo el año, y el aguinaldo es una compensación a ese esfuerzo. Hicimos un análisis comparativo con muchos otros países. México ahorita anda en el lugar 30 y tantos en 15 días. Con 30 días, pues obviamente se va a colocar, incluso con todos los países de la OECD, pues quizá subirá un lugar alrededor del número 10.
Pues ahí está, por un lado se avanza en derechos a los trabajadores, pero escuche usted lo que le voy a decir. El INEGI dio a conocer el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2023, en el que se evidenció el maltrato laboral que sufren elementos de las policías municipales. O sea, no tienen muchos derechos laborales, tampoco chalecos incluso. Y luego uno se pregunta, pues, ¿qué sucede con la policía en zonas de alta incidencia delictiva? Jenny Valencia, voy contigo.
La mayoría de los elementos encargados de la seguridad pública a nivel municipal no cuentan con las prestaciones básicas como trabajadores, ya que el 82% carece de cuenta de ahorro para el retiro y la mitad ni siquiera tiene un seguro de vida y de gastos médicos mayores, pese a lo riesgosa que es su profesión. Trabajan con una total desmotivación e indefensión al recibir salarios raquíticos, uniformes no aptos, con la falta de chalecos antibalas, incluso desarmados o con armas sin balas. Al presentar los resultados del Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales 2023, el vicepresidente del INEGI, Adrián Franco, reveló que a nivel municipal en 2022, el 29% de las personas encargadas de la seguridad pública percibían un salario no mayor a los 15 mil pesos mensuales. Asimismo, el censo reveló que aún existe un riesgo potencial de corrupción.
Más de 64 millones de trámites y servicios se gestionaron en las administraciones públicas municipales, lo cual implica transacciones o interacciones con las personas. Y eso evidentemente refiere a potenciales riesgos de alguna actividad ilícita.
Por otro lado, el censo arrojó una destacada presencia de la mujer en ocupar el cargo de presidenta municipal, ya que en 2022 había 563 municipios encabezados por mujeres contra 120 registrados en 2012.
En el 2022, en prácticamente una década, quintuplicamos en el país la presencia de mujeres en las presidencias municipales. Pero también es importante decir que 4 de cada 10 personas que trabajan en las administraciones públicas son mujeres.
Aunque los hombres predominaron en las presidencias municipales con 77% al sumar 1.892 alcaldes en comparación con las 563 presidencias que encabezan las mujeres. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia.
Pues ahí lo tiene usted sobre el tema de las policías municipales. Pues uno se pregunta, ¿y qué está sucediendo? Pues parte de lo que está sucediendo es eso, que no les garantizan sus derechos laborales, ni siquiera el uniforme. Destacar lo que pasó en la Ciudad de México, que se profesionalizó a la policía, se le aumentó el sueldo, se dignificó su labor, se les dieron nuevos uniformes. ¿Y qué pasó? Se redujo la incidencia delictiva en la mitad, y algunos delitos en más de la mitad, y la percepción de inseguridad disminuyó. Hay una oportunidad, tienen los candidatos a alcaldes, pues de plantear este tema y ya luego cumplir el compromiso si se ven favorecidos con el voto. En fin, el presidente López Obrador nombró a Berta Alcalde Luján como nueva directora del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, del ISSSTE. Esto en sustitución de Pedro Centeno Santaella. Le comento que el gobierno de México dio a conocer que la ex aspirante a la Suprema Corte de Justicia de la Nación asumió el cargo desde el pasado 19 de febrero. En otro tema, padres y familiares de normalistas desaparecidos de Ayotzinapa continuaron con su jornada de protestas en la Ciudad de México. Hoy estuvieron en el Senado de la República, donde pidieron la comparecencia del titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la titular de Relaciones Exteriores y también del fiscal general de la República. Ahí estuvo mi compañero Javier Navarro.
Fue poco antes de las 11:30 horas cuando se tuvo la llegada de los manifestantes a bordo de 4 autobuses de pasajeros. Y en este lugar, el abogado de los familiares, Isidoro Vicario, mencionó que aparte de pedir un pronunciamiento del Senado por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos, básicamente se pidió la comparecencia de los funcionarios mencionados para que entreguen la información que no han querido proporcionar de estos hechos.
Básicamente, compañeras y compañeros, lo que se está pidiendo, pues, que este órgano legislativo mande a comparecer al secretario general de la Defensa Nacional, mande a comparecer a la secretaria también titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores y al fiscal general de la República.
Frente a este lugar realizaron un mitin y a las 2 de la tarde finalizaron el evento, donde después de que no recibieron a una comisión de sus representantes, realizaron pintas y arrojaron 6 artefactos explosivos que causaron considerables daños en la fachada del recinto. Fueron 4 las fuertes detonaciones que se tuvieron y provocaron cristales rotos, dañados, y para los 2 que no estallaron se tuvo la llegada de elementos del agrupamiento Fuerza de Tarea de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, expertos en explosivos, quienes retiraron con cubiertas especiales estos 2 artefactos de la parte frontal, y por estos hechos se reportaron solo 2 personas con heridas leves ocasionadas por las esquirlas de las bombas de fabricación casera.
Con imágenes de Óscar Jiménez y Julio César Reyes, reportó para Fórmula Noticias Javier Navarro.
Muchas gracias, Javier. También le informo que la máquina del Cruz Azul va a ayudar a que uno de sus aficionados con cáncer siga soñando. Escuche ustedes, información importante, José Armando va a poder cumplir uno de sus 2 sueños. Uno, poder asistir a un partido de la máquina celeste, la Cruz Azul, y dos, pues va a tener una fiesta de cumpleaños donde pueda celebrar con todos sus amigos, con su familia. Y bueno, pues ahí está esta situación que finalmente pues alegra un poco entre todas las noticias que uno a veces pues está acostumbrado a escuchar. Ya de que gane el Cruz Azul, va a ser compañero mío, porque pues nos vamos a quedar con las ganas seguramente. Y con esto nos vamos a temas internacionales, porque en la Franja de Gaza, que está bajo guerra desde el pasado 7 de octubre, ya han muerto al menos 29.954 personas, otras 70.325 han resultado heridas, según datos de este miércoles por parte de las autoridades sanitarias de Israel, en donde está mi compañero Israel Aldave, enviado especial de Fórmula Noticias a Medio Oriente. Israel, buenas noches, voy contigo.
Hola, ¿qué tal, Juan? Gracias. Muy buenas noches. Los saludo desde Tel Aviv, en Israel, aquí en esta plaza pública, en donde la sociedad desde hace 144 días exige a través de distintas manifestaciones al gobierno del primer ministro Benjamín Netanyahu a utilizar a todas las herramientas a su alcance para liberar cuanto antes a los 134 rehenes que tiene en sus manos el grupo extremista de Hamas. A este respecto, Juan, hemos preparado el siguiente trabajo.
Israel, el país del Medio Oriente, vive según sus habitantes el estado más dramático en su historia, luego del atentado del grupo terrorista Hamas del 7 de octubre del año pasado, que dejó 1.200 personas asesinadas en una mañana y secuestradas a más de 250, de las cuales a la fecha 134 aún permanecen en cautiverio en condiciones inhumanas, como mantenerlos ocultos bajo la tierra sin ver la luz del día desde hace más de 4 meses. Entre ellos se encuentra el mexicano Orión Hernández, condición que fue recreada por los familiares y amigos en un túnel colocado en uno de los parques más representativos de la ciudad. La liberación de estos rehenes se ha convertido en la principal batalla de la sociedad de este país, quien recuerda a los 134 en todos los aspectos de su vida. Desde la llegada al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, las primeras imágenes que reciben a los visitantes son las fotografías de todas y cada una de las personas privadas de su libertad por los extremistas. En las principales calles y avenidas se han colocado cartelones de todo tamaño con la leyenda "Traerlos a casa ahora". Automóviles y bicicletas portan un listón amarillo como muestra de solidaridad. Las plazas públicas de la capital son mausoleos donde se recuerda la tragedia con actividades culturales y artísticas. En una de ellas se colocó una gran mesa dividida en dos. En una parte se celebra la liberación de las personas y en la otra, a los que no están, se les recuerda con un pedazo de pan pita, agua sucia y arroz, que según los que lograron regresar, son los alimentos que les proporcionan sus captores una sola vez al día. Dicen las organizaciones de la sociedad civil que es su manera de presionar al gobierno para que haga todo lo posible para liberar cuanto antes a los inocentes.
Es el primer deber de nuestro gobierno estar detrás de los ciudadanos que han caído en manos del Hamas. Y nosotros sabemos qué es lo que el Hamas puede hacer con las mujeres.
Y es esta sociedad la que se siente vulnerable y atemorizada porque esta tragedia pueda repetirse y que el gobierno demuestre una vez más que no tiene la capacidad de reacción, tal y como ocurrió el 7-10-23.
Esencialmente no tenemos seguridad, en el cual esencialmente los israelíes no tienen seguridad de que pueden continuar viviendo como hasta ahora.
La sociedad agradece y pide a los medios de comunicación, como en nuestro caso, que la tragedia no pase a segundo término, que no deje de ocupar los titulares, porque esto significaría que se deje de buscar a los retenidos.
No, nada, gracias por estar aquí, gracias por venir y enseñarle un poquito a México todo lo que estamos viviendo, todo el dolor que está viviendo en Israel, por lo que estamos pasando, por lo que están pasando las familias. Y honestamente, todo el pueblo de Israel es una familia entera, entonces estamos aquí todos apoyando, dando todo lo que podamos dar.
Así es la historia, Juan, de este país, del mundo árabe. Su sociedad tiene contemplado que esta guerra que se libre en contra de los grupos terroristas dure muchos años. Mientras tanto, la economía ya se empieza a afectar. Juan, el reporte que te tengo.
Gracias, Israel. Cintia Dávalos, voy contigo.
Muy buenas noches, Juan. Esta es la información internacional más relevante del día. En Michigan, un estado considerado indeciso, los primeros resultados de la primaria del martes dan como ganador a Joe Biden, aunque muestran un 13% de votos no comprometidos con el mandatario y candidato a la reelección presidencial, mientras Donald Trump también triunfó en las primarias republicanas. Además, te comento que Hamas estudia la propuesta de armisticio acordada entre Israel y mediadores internacionales, mientras organizaciones humanitarias denuncian las primeras muertes por hambruna en la franja de Gaza. Gaza. La secretaria del Tesoro de Estados Unidos está en Sao Paulo, Brasil, para participar en el G20. Janet Yellen dijo estar optimista sobre el crecimiento de la economía global y también defendió el uso de recursos rusos bloqueados para financiar al ejército ucraniano. El Senado francés aprobó la inclusión del derecho al aborto en la Constitución en los mismos términos que lo había decidido la Asamblea Nacional hace casi un mes, lo que convierte a Francia en el primer país que adopta esta medida.
Muchas gracias por acompañarnos. Lo espero mañana a 6:00 p.m. en radio. Buenas noches.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.